continúa Tiempo de Juego, próxima parada, esto es Fútbol con Edu Badía, Alex Alguero y todo el equipo, con la información de Segunda División para abajo, Segunda B, Tercera División, Fútbol Femenino. Como ellos les van a dar muchos resultados, solo me voy a detener en repasar un poco la agenda de lo que tenemos y lo que vamos a tener en esta tarde de Tiempo de Juego. En fútbol internacional está a punto de comenzar el partido amistoso más destacado del programa que tenemos en el día de hoy, el Brasil-Chile, a las 4 de la tarde, con permiso del Francia-Dinamarca, que es a las 9 menos cuarto. En la alineación de Brasil, voy a decir la entera que acabo antes, está Jefferson, Danilo, el próximo lateral del Real Madrid, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Costa, Souza, Coutinho, Luis Adriano y Neymar. En la alineación de Chile está Claudio Bravo, el portero del Barça, como titular, y Pablo Hernández, el futbolista del Celta, haciendo pareja de delanteros con Alexis Sánchez en un esquema 3-5-2. En fútbol internacional, a las 5 en el grupo D se juega el Georgia-Alemania. En el grupo F no hay ninguna selección así que destaque. A las 6 hay un Irlanda del Norte-Finlandia y un Rumanía-Islas Feroe. Rumanía es la líder de grupo. Y en el grupo I, que es el grupo de 5, a las 6 Albania-Armenia y a las 9 menos cuarto Portugal-Serbia. La Portugal de Cristiano Ronaldo, que si gana se pondría líder de grupo con 9 puntos. Tiene 7 Dinamarca, pero ha jugado ya 4 partidos Dinamarca y hoy no juega. Hoy tiene ese amistoso frente a Francia. En segunda división esta mañana, Osasuna 0, Sporting 0. El Sporting, segundo en la tabla con 57 puntos, a 2 del líder, que es el Betis. Tiene un punto de margen el Sporting con Las Palmas, que es tercera. 3 puntos con el Valladolid, que es cuarto. 4 puntos con el Girona, que es quinto, pero tiene que jugar esta tarde. Y el Zaragoza tiene 46 puntos. No es amenaza, pero el Zaragoza tiene una buena ocasión hoy para poner tierra de por medio, por lo menos algo más de un partido con la Ponferradina, que ayer perdió. Esta tarde a las 5 en segunda, Mirandés-Girona, a las 6 y cuarto, Zaragoza-Alcorcón, a las 7, Barça-B-Tenerife y a las 9, Sabadell-Mallorca. En segunda división B vamos a estar en 4 canchas, como es tradición ya en el Tiempo de Juego. A las 6 en el grupo primero, Real Oviedo-Unión Popular de Langreo. A las 5 en el grupo segundo, Huesca-Rayo B. El Huesca, si gana, se pone líder. En el grupo tercero, a partir de las 6, Hércules-Alcoyano. Y en el grupo cuarto, a partir de las 5, La Roda-Cacereño. Liga Endesa de baloncesto, jornada número 26. De momento son todo victorias locales. Ayer ganaron Barça-Bilbao en casa. Hoy, el Baskonia-Valencia por 6, 94-88. El Obradoiro-Alcai por 8, 77-69. Y el Gran Canaria-Juventud por 2, 79-77. Se completa la jornada a las 6 con 2 partidos. Real Madrid-Movistar-Estudiantes, Derby y Unicaja-UCAN de Murcia. 7 de la tarde, Andorra-Fuenlabrada. 9 menos cuarto, Manresa-Tenerife. De la pasada madrugada en la NBA solo apuntamos el Chicago 111, Knicks 80, no estaba Calderón en los Knicks, se sigue lesionado, Pau Gasol 19 puntos, 12 rebotes, Mirotic 24 puntos. En Fórmula 1 venimos de COPE-GP, Gran Premio de Malasia para Vettel, seguido de Hamilton y Rosberg, de los dos Mercedes, Carlos Sainz de octavo, Roberto Meri, que terminó la carrera, que ya es bastante, decimoquinto. Los McLaren fuera los dos, Alonso en la vuelta 22 con problemas de refrigeración y Button también fuera por una avería en el turbo. Habrá motor en este Tiempo de Juego con el Gran Premio de Qatar, que abre el Mundial de Motociclismo a las 5, Moto3, con pole para Masbou, Viñales segundo. A las 6 y 20, Moto2, con pole para Lous, Rabat sale tercero. Y a las 8, MotoGP, con pole para Dovizioso, seguido de Pedrosa y Marc Márquez. Agenda polideportiva, todavía no ha concluido la Gante-Wevelgem, que suele hacerlo al sprint. Después de 239 kilómetros, sí que ha terminado la Volta a Cataluña. Triunfo en la última etapa para Valverde, que se ha apuntado 3 parciales en esta semana por Cataluña. La general final para Richie Porte, con 4 segundos de ventaja sobre Valverde. Contador ha terminado cuarto a 7 segundos del australiano. Y también tendremos tenis. A partir de las 8 y media, más o menos, tendremos a Garbiñe Muguruza frente a la italiana Errani. Luego Verdasco-Nadal, otro duelo entre españoles. Y a las 3 de la mañana se cerrará la participación española en esta jornada del Master 1000 de Miami con el Mónaco Guillermo García López. Las 4 y 4 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 5, esto es fútbol.
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 136 de Esto es Fútbol. Hoy con mucha liga adelante, con segunda B, con tercera división y fútbol femenino. Hola, Alex Salguero, muy buenas, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Muy buenas, hoy jugamos en primera división, ¿eh? Dejamos el barro para saltar a la antena de la cadena COPE. Estamos ya por aquí, hemos repasado los marcadores en segunda división, así que vamos con los marcadores de la segunda división B, porque terminaron ya estos partidos en el grupo primero. Curuso 2, Real Valladolid 1,
Cultural Leonesa 2, Racing de Ferrol 1,
Avilés 2, Marino de Luanco 1,
Somozas 2, Murcia 1,
Compostela 2, Astorga 0.
Esta tarde se juegan 5 partidos, 3 de ellos a las 5 de la tarde.
Guijuelo, Unión Deportiva Logroñés,
Burgos, Celta B
y Tropezón, Zamora.
A las 5 y media se juega el Sporting B Lealtad.
Y a las 6 en Real Oviedo, Langreo, líder en este grupo, el Real Oviedo.
Y 8 partidos ya han acabado en el grupo segundo.
Athletic B3, en Real Sociedad B2.
Amorebieta 3, Sestao River 1.
Leioa 0, Tudelano 2.
Baracaldo 0, Real Unión de Irún 3.
Esta mañana Tribal Valderas 0, Guadalajara 1.
Real Madrid Castilla 5, Las Palmas Atlético 1.
Fuenlabrada 2, Toledo 0.
Y Getafe B3, Atlético de Madrid B1.
Y ha comenzado el Socuéllamos Conquense con empate a 0.
A las 5 el Huesca recibe al Rayo Vallecano B. El líder del grupo es el Real Unión de Irún.
En el grupo tercero terminaron Villarreal B1, Valencia Mestalla 3,
Huracán Valencia 2, Eldense 0,
Atlético Baleares 1, Lleida Esportiu 0,
L'Hospitalet 3, Reus 0,
San Andreu 1, Cornellà 2,
Nàstic de Tarragona 1, Espanyol B0
y Olímpic Xàtiva 2, Mallorca B0.
Para las 5 queda el Badalona Olot
y a las 6 Hércules Alcoyano. Ah, por cierto, el Celicitano 2, Zaragoza B0. Líder es el Nàstic.
Y en el grupo cuarto,
Betis B0, San Roque del Lepe 2,
Granada B0, La Hoya Lorca 2,
Cádiz 3, Almería B0,
Marbella 2, Melilla 2,
Jaén 3, Sevilla Atlético 1.
Esta mañana se jugó el Córdoba B0, Balompédic Linense 1,
el Arroyo 0, UCAM de Murcia 0
y el Cartagena 1, Lucena 0.
Hicieron la jornada a las 5, La Roda, Cacereño.
Y a las 6 se juega el Villanovense, El Palo.
El líder es el Cádiz.
Resultados de los equipos de provincias que no tienen representación en categoría superior.
Burgos Promesas 2001, Real Ávila 4,
Cuarte 1, Teruel 3,
Ceuta 1, San Fernando 1,
Los Villares 2, Atlético Melilla 0.
Para las 5, Unión Deportiva Orense Castrelo.
Y también a las 5 se juega el derbi de Palencia, el Palencia Cristo Atlético.
Y en la Superliga Femenina ya se han jugado toda la jornada 25 con estos marcadores:
Athletic 0, Atlético de Madrid 0,
Rayo Vallecano 2, Sevilla 1,
San Gabriel 1, Collerense 0,
Oviedo Moderno 0, Levante 0,
Barça 3, Real Sociedad 0,
Valencia 1, Santa Teresa 1,
Español 2, Fundación Albacete 1
y Sporting de Huelva 3, Transportes Alcaine 0. Líder es el Barça.
Y en la Champions League femenina ya están en semifinales el Wolfsburgo, el PSG, el Bromby y el Frankfurt de Vero Boquete, que hoy ha goleado por 7-0 al Bristol City.
Repasada la jornada en segunda, en tercera en el fútbol femenino y en la Champions femenina, nos vamos a Pamplona.
Hola, soy Javier del Pino, jugador del Club Deportivo Numancia. Quiero dedicar la canción de Girls Just Have One Have Fun de Cyndi Lauper a los oyentes de Esto es Fútbol.
Osasuna, David a la derecha para Cedric, ahí está el peligro, hay que ayudar a Isma. Cedric la pone atrás para Sisi, le pega al palo, sigue el ataque, Cedric dentro del área, la pone atrás, Medina le va a pegar, el balón a la banda derecha, fuera. Banda derecha, el centro, el remate, Alberto, otra vez Alberto, antes un mano a mano a Cedric. ¿Para dónde Alberto? Ahora remate en el área pequeña y también la saca, creo, con la pierna como puede Alberto García. Ha salvado a su equipo. El Sporting sufre. Es un lujo estar haciendo radio en este gran campo, en el Sadar. Ahí va la falta arriba. Sale Alberto mal. El rechazo, el balón a la portería. ¡Fuera! Johnny, no se la lleva. Ese balón puede ser para Castro. La pelea Castro. ¡Castro! ¡Castro! ¡El remate! ¡Qué parada de riesgo! ¡Qué parada de riesgo la más clara del partido para el Sporting! ¡Castro para Alex! ¡La pone Alex! ¡El remate! ¡No llega Guerrero! ¡Tampoco Santi! ¿La pelota para quién? ¡Para ellos! ¡Cuidado que salen a la contra la que tuvo Castro! Sergio Álvarez con la pelota, casi 93. Lora, Lora con Mandy. Mandy con la pelota, final del partido. Final del partido en el Sadar. El Sporting tiene que celebrar el punto. Los jugadores de Osasuna dan golpes al suelo, por ejemplo ahora Vujadinovic, como diciendo, ¿cómo hoy no hemos marcado? Pues no lo han hecho, y el Sporting salva un punto. Se acerca Luis Hernández, Alberto García, para darle la enhorabuena. También ahora Sisi abraza al héroe del partido, Alberto. Le va a cambiar la camiseta luego, le dice Sisi, Alberto, sin duda el mejor del partido, el mejor del Sporting. Portería cero, Osasuna sigue fuera del descenso, el Sporting continúa en ascenso directo. Ahí va la ovación del Sadar para los suyos.
Los sonidos del empate entre Osasuna y Sporting. Hola, Fernando Urra, Pamplona, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Edu, muy buenas.
Más de dos meses lleva el conjunto navarro sin ganar.
Así es, nueve partidos sin conseguir la victoria, un empate a cero que ha dejado mal sabor de boca aquí en Pamplona, pero si te parece tengo aquí conmigo Alberto Boda, el capitán sportinguista, que seguramente tendrá su valoración particular del partido. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Edu, te escucha.
A ver qué dice
el tipo de juego, Alberto Lora.
A ver qué dice el capitán del Sporting. Hola, capitán, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal este punto en Pamplona después del empate a cero? ¿Mejor para el conjunto asturiano este punto, sabe mejor?
Hombre, una vez que ha finalizado el partido y viendo que ha habido ocasiones por ambos lados y ellos, pues, no han tenido ocasiones claras, pues da por bueno, ¿no? El punto. Sabemos que en el calendario siempre es una visita muy difícil, ¿no? El venir al campo de Osasuna y bueno, hemos intentado conseguir una victoria, pero no ha podido ser, así que bueno, seguimos peleando.
Por cómo ha ido, ¿no? Por cómo ha ido ese partido, por las ocasiones que ha tenido Osasuna y por lo que pasó ayer entre el Betis y y Las Palmas, supongo.
Sí, a ver, viendo que los rivales, pues tanto Betis y Las Palmas habían ganado, pero el Betis había perdido, va a ser muy difícil, ¿no? Estamos viendo que en esta recta final todos los equipos están apretando tanto los de arriba como los de abajo. Para mí, personalmente, Osasuna, pues por calidad de jugadores, no debería de estar en esta posición, pero es que la segunda división es muy complicada y bueno, también con todos los problemas que están teniendo esta deportiva, pues es entendible, ¿no? Que estén pasando malos momentos, pero les digo que aquí ningún rival regala nada y va a ser muy difícil.
Por momentos habéis tenido el gol en una falta de Carmona en la primera parte, pero hoy no se ha visto quizá la mejor cara, ¿no?, del equipo.
Sí, hoy lo hemos intentado con todas nuestras ganas, pero enfrente hemos tenido un equipo que bueno, que nos ha hecho una buena presión, nos ha complicado mucho el inicio del juego y bueno, sí ha habido momentos que nos hemos sentido incómodos, que han apretado, pero también este equipo sabe sufrir, ¿no? Aunque esté repleto de chavales, sabe, pues cuando tiene que sufrir y defender, lo hace y bueno, pues ya digo que al final no llevamos un punto, yo creo que positivo.
Lora, como en esta categoría prima el día a día y no hace falta mirar atrás, no se recuerda lo que habéis hecho durante la temporada, ¿hay que preocuparse tras estas dos jornadas sin ganar?
No, porque para nada es que el equipo haya pegado un bajón, ¿no? Lo que pasa es que es un rival que también aprieta y igual que otras veces, pues han ganado por a lo mejor por un detalle hoy mismamente, aunque ellos también han tenido muchas ocasiones, también hemos tenido algunas claras, ¿no? Para haber metido un gol y habernos llevado a la victoria, ¿no? Yo creo que el equipo sigue dándonos el pecho, está compitiendo magníficamente, haciendo un esfuerzo enorme y estamos pues mira, viviendo y disfrutando una cosa que se nos dicen en pretemporada que íbamos a poder conseguirlo, ¿no? Luchar por un ascenso, pues nadie se lo iba a hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser positivo, creer todavía en este equipo, que nos queda en la recta final, que vamos a darlo todo y espero que tenga un buen final.
Lora, en partidos como este quizás echen falta un delantero de 10, 15 goles como tienen los otros equipos de arriba.
Claro, pero para tener eso, con todos los respetos hacia todos mis compañeros, no, hay que tener dinero y poder fichar. Y eso, pues el Sporting, como todo el mundo sabe, no ha podido fichar, ¿no? Nosotros sabemos las dificultades que hemos tenido este año para confeccionar una plantilla por número, ¿no? Como en retiradas y ocasiones ha comentado nuestro entrenador, no es por falta de calidad de jugadores, porque la verdad es que tenemos una gran plantilla, lo único que es por efectivo, ¿no? Que hay algunas posiciones en las que estamos cortos de jugadores y también, gracias a Dios, nos están respetando un poco las lesiones y sanciones, ¿no? Que no estamos viendo muchas bajas en el equipo, pero ya digo que estamos todos muy orgullosos de todos los jugadores de cuerpo técnico, porque entre todos estamos haciendo un esfuerzo formidable.
Y a Osasuna, vosotros que sabéis lo que es estar en problemas, esos problemas extradeportivos, ¿cómo lo habéis notado? Quizá bastante nerviosos los jugadores, ¿no?
Hombre, es lógico que tienen una tensión añadida, ¿no? Por todo el problema que está teniendo Osasuna extradeportivamente, pues quieras que no, el jugador siempre se intenta aislar de esos problemas, centrarse en lo deportivo, pero a veces es inevitable, ¿no? El pensar pues en la entidad, en su futuro, en los problemas que pueda tener en el futuro y es difícil jugar con esa ansiedad y luego también la ansiedad que te da pues el verse en la clasificación pues un puesto por encima de los puestos de descenso, ¿no? Eso se añade, es difícil y bueno, yo me acuerdo el año que bajamos de primera que es complicado, ¿no? El primer año siempre es muy difícil, la gente se piensa que porque vengas de primera a subir con la gorra y vas a pasear dentro de los estadios y eso está muy equivocado, ¿no? Aquí la segunda división es una categoría muy complicada que hay que cambiar mucho su manera de jugar y hay que competir, hay que luchar mucho porque es muy difícil, ¿no? Y lo estamos viendo que equipos de abajo pueden ganar a los de arriba y cualquiera puede ganar a cualquiera.
Lora, cuídate mucho, a descansar un poquito y a preparar el partido del Barça B, ¿no?
Muchísimas gracias, sí, ahora vamos otra vez de vuelta para Gijón y a partir de mañana ya otra vez a preparar la semana para ver el domingo, a ver si podemos conseguir una victoria ante un equipo que también, aunque venga mal, pero es un chaval de muchísima calidad y va a ser difícil.
Aquí no hay vacaciones, ¿no? Aquí en la Liga Adelante no tiene vacaciones.
Esperemos que sea el 7 de junio y con una sonrisa de oreja a oreja. Todavía queda mucho para disfrutar de las vacaciones.
Cuídate mucho y buen viaje a Gijón. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Y a ver qué dice la gente de Osasuna. Hola, sí, sí, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Vaya, no ha podido ser. Lo habéis tenido ahí muchas ocasiones, pero al final os lleváis un puntito para casa.
Sí, no, yo creo que hoy hemos merecido igual la victoria. Hemos tenido más ocasiones que igual en nuestros últimos 6 encuentros. Y yo creo que un pelín sí podemos hoy apelar a la mala suerte.
Se intenta, ¿no? Se intenta lo que dices tú, ¿no? Pero esa victoria después de 2 meses sigue sin llegar.
Sí, 9 partidos, son muchos, sin sumar 3 en 3. Hemos sumado 3 puntos, 2 goles a favor que han sido de penalti. Pero bueno, si nos dejamos un poco a lo positivo, si nos agarramos a ello, vamos a ver este partido como igual nuestro nivel, ¿no? Si mantenemos este nivel que hemos demostrado hoy, el resto de competición estoy convencido de que no bajaremos.
Eso te iba a preguntar un poco, ¿no? No sé si este punto es más un punto de inflexión. Lo digo porque la semana que viene ya sabes dónde vais, ¿no?
Sí, vamos a campo del Betis, ¿no? El Sporting también es rival peligrosísimo, el Betis allí que están eufóricos, ¿no? Que están, yo creo que sacando 4 o 5 puntos al tercero. Bueno, vamos a ver, si nosotros somos fieles a nosotros mismos y demostramos este nivel, podemos ganar en cualquier sitio y perder también, como hemos demostrado.
No sé si viste ayer el partido del Betis contra el Recreativo, la primera parte, no sé si lo pudiste ver.
No pude ver porque estábamos con charla y bueno, ya el míster imagino que nos pondrá cortes. He leído que no fue su mejor partido, pero mira, equipos grandes que a veces no juegan bien acaban ganando.
Claro, lo que decía Lola ahora mismo, ¿no? Decía esto, ¿no? Que los rivales pequeños en cualquier día, ha pasado hoy con vosotros, pasó ayer con el Recre, puede dar un susto a los grandes de la categoría.
Sí, parecía que los grandes no iban a los de arriba, no iban a perder con ninguno. Ayer el Betis le cuesta mucho, la semana pasada el Sporting con el mismo Recre, el Valladolid perdió ayer con el Albacete. Bueno, pues a agarrarnos un poco a todo.
Tú lo has visto todo ya en el fútbol prácticamente. La segunda división es lo más loco que has visto, lo digo por esto, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Que los pequeños ganan a los grandes, el Albacete gana al Valladolid, el Recre ponen apuros al Betis. Vosotros que lleváis una mala racha, habéis estado a punto de ganar.
Sí, a ver si cortamos esa mala racha, si podemos ganar, pero bueno, vamos a ir a ello.
Oye, ¿vosotros cómo estáis? Lo digo por el tema del entorno. ¿Qué ambiente se respira por aquí, por el Sadar, con todo lo que está pasando en los juzgados, con la mala racha? ¿Cómo estáis vosotros en el vestuario?
Bueno, nosotros nos intentamos abstraer, ¿no? Nosotros tenemos mucha culpa de lo deportivo, no de lo extradeportivo. Es difícil, ¿no? Porque cada día, cada semana, una nueva situación, un nuevo problema. Pero nosotros, sobre todo, con lo extradeportivo es con lo que no nos centramos, ¿no? Solo en lo deportivo, en ir a entrar cada día. Tenemos unas instalaciones que son una maravilla. La gente que trabaja en el club es encantadora y intentamos asociar a los asumimos a ese tipo de personas que nos rodea.
Y al final toca sufrir, no era una constante ahí en primera, seguir sufriendo hasta el final para intentar salvarse y este año parece que en segunda va a tocar lo mismo.
Sí, no, cuando parte el inicio de la temporada, no, nuestros objetivos eran mucho más ambiciosos, no ha sido fácil cambiar el chip y pensar que estamos en segunda y que ahora no es que vaya a ser un año bonito, sino que va a ser duro además y difícil, y vamos a tener que pelearlo, eso también cuesta.
Terminó, pase lo que pase esta tarde, el equipo todavía no ha entrado en puestos de descenso. ¿Hay miedo en el vestuario de Osasuna por lo que pueda pasar?
Hombre, hay incertidumbre, ¿no? Tontos de nosotros si no tuviéramos en cuenta esta situación y lo difícil que va a ser, ¿no? El que no asuma dónde estamos y dónde podemos estar, yo creo que vive en un mundo equivocado, ¿no? En lo deportivo.
Sí, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo y gracias por estar aquí en Estos Fútbol, aquí en el espacio de Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias.
Venga, vosotros.
Y mucha suerte. Urra, que nos dejamos por ahí, por el Sadar, después de ese empate sin goles entre Osasuna y Sporting.
Sí, bueno, simplemente recalcar que la afición rojiña se ha volcado, una de las mejores entradas de la temporada, 14.000 espectadores, que ha habido una manifestación esta mañana desde un lugar céntrico de Pamplona hasta el estadio del Sadar. La afición quiere demostrar que ve que la situación es delicada, la del equipo, pero aún así, bueno, pues que ellos quieren estar con el grupo y quieren demostrar que esto es una, recordamos, se va a segunda B, es prácticamente desaparición y quieren evitar como sea que eso pase.
Luego analizaremos cómo está la parte de abajo, por abajo en segunda división, el Racing, el Recre, el Barça B y el Sabadell ocupan esas cuatro plazas que bajan a segunda división B. ¿Cómo está el caso Vizcay, que a ti te gusta llamarlo más así que no el caso Osasuna? ¿Cómo está?
Pues todavía en el proceso de investigación, todavía evidentemente el juez no ha cerrado esa investigación, por lo cual se supone que está buscando todavía pruebas, que todavía incluso podría quedar alguna persona por testificar, pero insisto, todavía está con 19 imputados, pero recordamos, ese caso Vizcay tiene una, digamos, doble vertiente, por un lado la posible compra de partidos, pero también la posible apropiación indebida, que ese dinero que salió de Osasuna y no se tiene muy claro a dónde fue, pudo ir quizá a comprar partidos, pero también pudo ir seguramente al bolsillo de alguno, por lo cual ese proceso de instrucción, de investigación, siga adelante y esperamos que el juez también, pues, de un día a otro nos pueda decir cuándo es el juicio y exactamente en calidad de qué va a ir cada uno al juicio.
Contado queda. Un abrazo, Urra. Gracias.
Un abrazo.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Vamos con más cosas de la segunda división, tras esas victorias del Betis, de Las Palmas, la derrota del Valladolid ante el Albacete en casa y lo que tenemos esta tarde en Zaragoza, Miranda de Ebro, Barcelona y Sabadell. Hola líder, Isaac Escalera, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Edu, buenas tardes.
Sufrió el Betis en la primera parte, pero le sirvió para sumar los tres puntos ante el Recre.
Sí, la verdad es que el Recre fue muchísimo mejor que el Betis, tuvo las mejores ocasiones, pero la pegada que tiene el Betis es tremenda, en este caso fue Xavi Torres, tras un gran balón de Varela, pero sin merecerlo, teniendo menos ocasiones, gozando de menos oportunidades, pero al amparo de su afición, que yo creo que fue lo mejor del Betis ayer, 7.000 béticos se desplazaron a Huelva para ver el partido entre el Recre y el Betis, pues al final empujaron todos entre Xavi Torres y la afición para que marcara ese gol el Betis, que como reconoció Mel tras el partido, que no se merecía la afición, el partido que había hecho su equipo, pero al fin y al cabo, victoria, tres puntos y que lo dejan líder en solitario tras el empate del Sporting esta mañana en Pamplona.
En Las Palmas está Juanfran Cruz, muy buenas, ¿qué tal Juanfran?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en Valladolid está Juan Carlos Samón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué os pasó ayer?
Bueno, pues que un equipo jugó mejor que otro, en este caso fue el Albacete, y sobre todo demostró una teoría que creo que los físicos ya habían demostrado hace tiempo, ¿no? Que es que el que corre más deprisa llega antes a los sitios, y el que ayer corría más deprisa y con más ganas a por el balón era el Albacete, el Valladolid corría o más despacio o corría más a destiempo, y en ningún momento se sintió a gusto en el partido. 50 segundos tardó en decidirse. Un encuentro que ha dejado tocada, muy tocada la afición vallisoletana. Ya ayer en las redes sociales se intentaba, bueno, pues poner de moda el hashtag Rubi vete ya, naturalmente con la consistencia que una opinión a través de redes sociales ha de tener a la hora de evaluar o no una trayectoria, pero bueno, la tendencia estaba ahí, ¿no? La gente ve como donde antes no ganaba nadie, ayer tardó 50 segundos en ganar el Albacete, y lo cierto es que hay un cabreo mayúsculo con un equipo que aún así todavía tiene 8 puntos de diferencia con la zona de promoción.
Pero es la dinámica de siempre, ¿no, Amón? Que contra los pequeños se sufre, pasó a ir contra el Albacete, y contra los grandes dais la campanada.
Sí, sobre todo después de que nos metiera 4 el Betis hace 15 días.
Sí, pero bueno. Sí, sí.
No, el Valladolid está ahora mismo fuera de cobertura, desconectado fuera de cobertura, porque es un equipo absolutamente irreconocible. No es ni contundente atrás, lo que le ha hecho cimentar buena parte de su estancia ahora mismo en puestos altos, ni tiene la pegada que tenía delante. Un ejemplo, tres últimas salidas, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Ponferrada, ni un solo gol en tres salidas, lo cual para un equipo que aspira a subir es mucho, pero no es ya no hacer un gol, es que ni en Sevilla ni en Ponferrada el equipo se arrima a la portería contraria. En Tenerife, hasta que expulsan a Jonathan Pereira, algo se deja ver. Es un equipo que ahora mismo tiene una tremenda crisis de identidad futbolística, porque el problema es futbolístico, no es de actitud, ni de falta de ganas, ni de falta de implicación. El problema hoy por hoy es futbolístico, que tiene el Real Valladolid ahora mismo quinto, con posibilidad todavía de jugar ese playoff, pero insisto, a tres puntos de la zona de ascenso y todavía ocho por encima de la zona que le sacaría de la posibilidad de jugar esa eliminatoria.
Mira, me faltaba a Pedro Martín por aquí. ¿Sabes los números que se ha dejado, los puntos que se ha dejado el equipo de Rubí contra los pequeños? ¿Amón?
Pues más de 12.
Que estaríamos hablando de otra cosa.
Estaríamos hablando ahora mismo de un liderato indiscutible.
Colgado, sí, sí. A punto estuvo de pasar lo mismo en el Betis y Sac, en Huelva.
Sí, sí, sí. Lo hemos contado porque el Recre tuvo varias ocasiones clarísimas. El partido del Betis fue malísimo. Dejándolo claro que el partido del Betis no estuvo a la altura de las circunstancias. Repetimos, además, de 7.000 béticos se desplazaron a Huelva para ver a su equipo. Incluso también tuvo ayuda arbitral el conjunto verde y blanco, porque hubo un más que posible penalti al final a favor del Recre, que le hicieron a Menose. Un gol fantasma que no fue fantasma, porque al final entró, aunque no lo dio el colegiado, a favor del Recre. O sea que el Betis se dio con un canto en los dientes porque no estuvo bien y repitió el mal partido que hizo ante el Leganés en casa, que recordemos que perdió 1-3 y gracias, porque el resultado pudo ser más abultado hace una semana en el Benito Villamarín. Y el Recre ayer fue mejor que el Betis, pero no pasa por su mejor momento, situación complicada, económica y deportiva. Va a haber cambio de entrenador, y la verdad es que la suerte le sonrió al Betis, pero como en este caso hablamos de fútbol y aquí lo que importa son los goles, marcó Xavi Torres, la verdad que un golazo, el segundo que marca esta temporada, el primero fue en Gijón, y los tres puntos para el Betis, que repito que lo dejan líder en solitario, y partidazo la próxima semana a las 12 en Sevilla, en el Benito Villamarín, Betis Osasuna, que a mí me ha encantado hoy en el partido de hoy.
Sí, ha estado bien el conjunto de Pamplona. Lo que dijo Poli Rincón ayer en tiempo de juego, que la primera que tuviera el Betis iría para adentro. Escuchamos a Xavi Torres de esa jugada polémica del gol que sacó bajo palos Renela ayer en tiempo de juego.
Yo prefiero ni verla, ¿no? Prefiero ahora disfrutar de esta victoria, y está claro que hay partidos pues que a lo mejor tienes esa pizca de suerte, porque no iba a ser difícil, sobre todo el gol. No fácil, porque en esta categoría hay muchos rivales que son muy, muy fuertes, y por eso es muy difícil lo que estamos consiguiendo, pero hay que seguir trabajando porque queda mucho.
Mejor estuvo Las Palmas, Juanfran, que recuperó un poco su mejor versión.
Sí, porque llevaba 5 jornadas sin conseguir la victoria. Desde el 15 de febrero que le ganó al Racing de Santander por 1-0, no conseguía el triunfo. De estar 20 jornadas como líder, ahora mismo está fuera del ascenso directo, y hacía falta romper esa mala racha que lleva el equipo de Paco Herrera en las últimas jornadas, sobre todo en los últimos dos partidos. Cayó 0-3 frente al Betis, 4-2 frente al Numancia, pero ayer, en un partido bonito, abierto, de ida y vuelta, con muchas alternativas y muchas ocasiones, la Unión Deportiva Las Palmas demostró que todavía tiene pegada. Araujo volvió a marcar después de 10 jornadas, además 2 goles, Ortuño y Nauset para el 4 de la Unión Deportiva, y Berrocal y Yuri por parte de la Ponferradina para resultado definitivo. Aquí se piensa que ya acabó la mala racha, ese no casi bache sino socavón que tenía la Unión Deportiva Las Palmas en el último mes y medio, y habrá que esperar sobre todo a las próximas jornadas, porque evidentemente todo está bastante complicado todavía para el ascenso directo y hasta para la promoción.
Mira que te lo llevo diciendo toda la temporada, lo de Araujo, que para mí era el fichaje más destacado de la Liga adelante cuando empezó la Liga, pero la segunda vuelta, menos mal que marcó ayer.
Sí, y fíjate que llevaba 10 jornadas sin conseguir la victoria.
Sí, sí,
el, ya estaba bastante nervioso, estaba bastante estresado el futbolista. Ayer lo demostró con la celebración. No solo anotó uno, sino anotó 2 goles. Y la dupla, Araujo-Ortuño, ayer demostró que también tienen hueco en la Unión Deportiva Las Palmas y que pueden ser jugadores decisivos en esta segunda división del fútbol español. Por eso te digo que se rompe la racha de 5 jornadas sin conseguir la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Se gana, y de una forma teóricamente contundente, frente a la Ponferradina, aunque el partido estuvo muy muy abierto casi hasta el final, y Araujo vuelve a anotar, con lo cual todo felicidad en la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos en esta jornada.
Y ya escucho por aquí a uno de los ídolos de Eric Frade. Hola, entrenador, Paco Herrera, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Una sonrisa, ¿no, supongo?
Bueno, una media sonrisa.
¿Media? ¿Por qué?
Sí, no por la victoria, sino porque, lógicamente, las últimas semanas lo que hemos dejado en el camino pues han sido puntos y han sido sensaciones, ¿no? Y cuando ganas este partido y, como bien decía tu compañero, ganas haciendo 4 goles y un partido muy abierto, bueno, pues te abre un poco la sonrisa, pero tienes todavía la mosca detrás de la oreja. Estás pensando, verdaderamente este será el momento que damos el salto hacia arriba. Esa duda la tienes, siempre la tienes que tener ahí.
Pero esta victoria despeja un poco, ¿no?, las dudas de las últimas
semanas.
Sí,
sí. Al final todo está en el terreno de juego, todo está en el fútbol. Los estaba escuchando los problemas del Valladolid. Parece que ahora mismo están atravesando el desierto, ¿no? Pero eso nos ha pasado a nosotros también, ahora mismo, en estas últimas semanas. Y es así, a lo largo de todo un año en esta segunda división es imposible mantener el mismo nivel durante toda la liga. Es una competición muy dura y lo que hay que tener es calma, tranquilidad y firmeza si tienes confianza en tu equipo. Y yo la tengo y sé que ya hemos salido de esa situación.
¿Se os hace larga la liga, Paco?
Bueno, se hace un poco larga.
¿Sí?
Se hace un poco larga. Creo que eso es algo que podía haber tenido y que debían haber puesto remedio en ella, y haber habido momentos y oportunidades para pasar a una liga de 20. Pero bueno, se ha dejado así y creo que es una liga muy dura. Es una liga que además los que juegan playoff de ascenso después a la temporada siguiente llegan muy tocados.
Pero
imposible mantener el ritmo.
Durante estas últimas semanas, ¿qué os ha pasado? ¿Qué es ansiedad, nervios, preocupación, que los de arriba van ganando? ¿Qué os ha pasado?
Es una mezcla de todo. ¿Vale? Viene. No, es que nosotros hemos estado no 20, sino hemos estado 22 jornadas primero, y eso pesa. 22 jornadas primeros, llevando el peso de todo. Siempre los demás equipos pisándote los talones y queriéndote separar de ellos. Al final, casi, aunque no lo quieras, acabas defendiendo un puesto, y defender un puesto no es bueno. Lo que es bueno es ampliar la distancia, pero defender un puesto durante tantas jornadas pesa. Y el equipo, cuando llegamos de las vacaciones de Navidad, no tenía la misma pinta, no tenía el mismo ritmo. Y yo creo que el partido del Zaragoza, sigo diciendo que el partido de Zaragoza en nuestro campo, con las 3 expulsiones en la misma jugada, a partir de entonces nosotros no hemos sido el mismo equipo.
No, me quedo con eso, ¿no?, con el titular, que después de la llegada de 2015 sois otro equipo. Entonces, Paco,
como el Madrid,
mira, igual.
Bueno, hemos sido un equipo distinto, pero creo que, como siempre digo, que el camino para conseguir otra vez reconocer a tu equipo está en el terreno de juego, está en los entrenamientos, y poco a poco le vamos dando la vuelta. Cada vez se parece mucho más a lo que hemos sido, y ese es nuestro trabajo, el conseguirlo.
¿Pero qué has notado? ¿Que la plantilla estaba cansada cuando empezó el año entonces? ¿O qué?
No, cansada no.
Se habla mucho de las rotaciones, ¿no?, en primera división,
no,
sobre todo.
No teníamos, no jugábamos con la misma idea, ¿eh? Hemos sido un equipo que ha pasado a ser el coco, y los equipos venían a encerrarse. Hasta cuando íbamos fuera teníamos las mismas dificultades, y romper eso nos ha costado. Seguimos siendo el equipo más goleador, pero a pesar de que llevábamos varias jornadas también con una dificultad tremenda para hacer gol, porque los demás equipos nos cogieron un respeto que no sabíamos romper esa situación. Y todo eso, pues bueno, pues manejarlo no ha sido fácil.
Además hay un dato, yo creo que bastante significativo en las últimas tres jornadas, Paco, que son 9 goles en contra. Quizás esos son los que ha subrayado en las últimas jornadas.
Sí, pero fíjate que nosotros partimos, efectivamente, nosotros partimos la segunda vuelta, como yo digo, siendo un equipo distinto, pero solamente con un dato a favor. Y ese dato a favor es que recibíamos menos goles que la primera vuelta. Sin embargo, en estos tres últimos partidos ha sido al revés, y eso es la ansiedad. La ansiedad por querer ganar y por querer volver a hacer goles, que era un dato negativo que teníamos, que hacíamos bastantes menos goles que la primera vuelta. Y a eso se le ha dado la vuelta. Se ha cambiado las dos situaciones, y lo que tenemos que conseguir es a través de esta victoria, pues la estabilidad que hemos tenido siempre, nada más. Hemos tenido también bastante desgracia en momentos puntuales y en situaciones puntuales, ¿eh? El partido de Lugo, en Lugo estábamos, hicimos una primera parte de escándalo, de lo mejor de todo el año, y nos amaneció en el minuto 5 de la segunda parte un penalti que es incomprensible y que era imposible que lo pitaran, ¿no? Porque no había habido nada. Pero eso nos ha pasado en varias oportunidades. No hemos tenido suerte, hemos tenido una racha mala de decisiones que no nos correspondían a nosotros.
Eri, por aquí. Perdona que me meta, Edu, pero es que Paco es una de mis debilidades como entrenador.
Sí, ya lo sé.
Él no lo sabe porque ni nos conocemos prácticamente. Yo solo le conozco una rueda de prensa en Getafe que a la postre fue, no sé si su última, pero sí que fue un poco la espita para que terminase su carrera como técnico.
Fue la última.
En el Celta fue la última, ¿no? Que dijiste aquello de Iago y se entendió cómo vamos.
Bueno, no, hubo, supongo que habría quien quería entenderlo mal.
Ya,
Iago,
ya.
Sigo teniendo amistad con él, sigo teniendo relación, nos hablamos por teléfono y sigo diciendo que era uno de los niños que salieron de allí, que peleamos por él, que lo sacamos adelante y que a mí me dolía mucho verlo como estaba en aquel momento, ¿no?
Habla de Iago Aspas. Ahora no tienes que defender el puesto, ahora te toca atacar los puestos de ascenso directo. Decías que defender era lo peor. De los dos que están ahora, ¿a quién ves más atacable? ¿Al Betis, que a lo mejor tiene el mismo problema que vosotros, que son rival a batir dentro de la categoría, que todo el mundo va motivado a encerrarse al campo del Betis? ¿O el Sporting, con el que nadie contaba a priori, que es un equipo joven al que nadie le iba a exigir de mano el ascenso?
Bueno, en los momentos más difíciles uno piensa que el Betis es un equipo con más experiencia, es un equipo con una plantilla más amplia, tiene más posibilidades. Por esos motivos, ¿no? Aparte de que tiene muy buenos jugadores, sobre todo la pegada que tiene con Jorge Molina y que tiene con Rubén. Por contra, el Sporting es la ilusión. Es lo que yo he visto este año. Es un equipo que parte de una situación muy difícil y que a veces en situaciones difíciles se vuelven en tu contra y hacen que te desanimes y te vengas abajo. O supongo que esa es la gran virtud de su entrenador, unir al grupo y ante esas adversidades ser un equipo más fuerte. Y es lo que está pasando con el Sporting. Es un equipo, yo digo que es un equipo fresco, alegre, jugando, que ataca con todo. Son dos cosas distintas, pero al final uno se queda seguramente con la plantilla del Betis, con la experiencia por encima del otro.
Por alusiones al Betis, Escalera, dispara.
Sí, no, que estoy escuchando atentamente a Paco Herrera, que ha dicho que tiene mucha experiencia, que tiene mucha plantilla. Es que el ejemplo es el partido de ayer en Huelva. El Betis hace un buen partido, pero como ha dicho también Paco Herrera, tiene muchísima pegada. Llega un gol, llega una vez y marca Xavi Torres. ¿Crees que puede aguantar ahí al final, aunque tampoco juegue su mejor fútbol, por esa pegada que tiene el Betis ahí arriba?
Sí, seguramente es así. Hay equipos que en segunda división, no el que juega mejor es el que asciende, sino casi, y además te duele decirlo, ¿no? El que recibe menos goles. En segunda división eso es muy importante. Hay equipos que han estado abajo o que están en la zona de abajo, como el Albacete, que nos enfrentamos nosotros la próxima semana, y que da gusto verlos jugar, y sin embargo están abajo. No solamente es eso, ahí la segunda división eso que acabas de decir, yo creo que es clave. Yo creo que es importante.
Amón, para ir rematando.
¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Dijo en su día Abel Resino, ¿se quedará en el camino del ascenso el que antes se ponga nervioso? ¿Corrobora esas palabras?
Pues me parece que tiene su lógica. Por eso yo, antes, cuando hablaba de nosotros, os hablaba de que ese momento difícil que hemos tenido solamente se puede sacar con calma, solamente se puede sacar desde el terreno de juego y desde los entrenamientos. Todo está en el campo, porque a veces cuando las cosas nos van mal buscamos otras cosas, buscamos que ha pasado no sé qué, que no sé qué historia hay por fuera. No, está todo en el terreno de juego. Y en dónde te has equivocado ese partido, dónde no te has equivocado, analizar partido a partido y tener calma.
Paco, ¿qué ha pasado con los fichajes de invierno? Porque se esperaba mucho más de Ortuño y de Viera y quizá no han dado el resultado que toda la gente pensaba que iban a dar.
Bueno, Ortuño ya está entrando, ¿eh? Ya hizo un partido muy bueno el otro día en Soria, ha hecho un partido fantástico ayer, ya está entrando, y Viera está teniendo muy mala suerte. Jonathan Viera, me parece que hoy tiene el alta médica, lleva 3-4 semanas con unas molestias musculares que le han impedido funcionar a ritmo. Él ya vino un poquito sin ritmo. Cuando lo estaba cogiendo, cuando ya estaba integrado del todo, ha sido cuando ha tenido la lesión, y seguimos esperando mucho de él. Pero creo que han sido dos aciertos de la dirección deportiva, y Ortuño ya lo está demostrando.
Paco, me quedaría contigo hasta las 5 de la tarde, pero es que tenemos luego tiempo de juego, ¿no? Está dando una masterclass interesante el técnico de Las Palmas.
Yo no me quedaría contigo porque tengo a la familia ahí esperándome.
Ese es mejor plan, mejor plan.
¿Te vale como en directa esa o no?
Sí, hombre. Sí, hombre, la familia es lo primero.
Aparte de mi cuerpo técnico, que estamos comiendo juntos y charlando las mujeres y los hijos de sus cosas, y nosotros charlando del partido de ayer y lo bien que lo vamos a hacer.
No cambiáis de tema, Paco, ni nada, oye. No cambiáis de tema, dejar el fútbol aparte, hombre.
No se puede.
Oye, ¿qué hay de menú?
Pues no lo sé, porque me he levantado antes de que estábamos siguiendo. No lo sé, me he levantado y he salido fuera para que no hubiera ruidos.
Entrenador, no, que tengas mucha suerte y que vaya todo muy bien. ¿De acuerdo? Un abrazo,
un
muy
placer,
fuerte.
Un
fin de semana. Gracias.
Un abrazo, Paco. Venga,
chicos, para ir acabando esta tertulia en segunda división, hay un equipo de moda que es la Unión Esportiva Llagostera.
Esto sí que me gusta a mí.
Te gusta a ti, ¿no? Como modesto,
además,
el equipo que empieza
desde
abajo.
Hay un lenense en el Llagostera, Jorge. Uno de los gemelos, que su hermano es portero, Alejandro, en el Avilés, creo que está. Y anda con lesiones el chaval, ¿eh?
Ah, mira ahí. Como la sexta plaza es la que baila un poco más en la zona de arriba, os lo pregunto a los tres. ¿Veis a Llagostera jugando el playoff de ascenso, que quedan 11 partidos?
¿Con un sí o con un no? El Córdoba ascendió la temporada pasada siendo séptimo, ¿no? ¿Por qué no puede ilusionarse con esa posibilidad? Aunque yo creo que sería un error que el Llagostera pensase en el ascenso, sino que yo creo que tiene que ir partido a partido, y si al final se plantea ahí arriba en el sexto puesto, pues mira, a gozar, a disfrutar de esa posibilidad, y quién sabe, en el fútbol ha pasado absolutamente todo, y si el Llagostera puede jugar la próxima temporada en Primera División, ¿qué no?
Hay una cuestión, yo creo, que a tener en cuenta, que es que el Betis, Sporting, Las Palmas, Valladolid quizás tienen la necesidad de subir o por lo menos jugar la promoción. El Girona se ha metido en esa zona, el Zaragoza lo propio. El Llagostera casi tiene la permanencia con 43 puntos, tanto como está la cosa en la parte baja de la tabla clasificatoria. Yo creo que un equipo sin presión, que llega de menos a más, habría que tenerlo en cuenta, como efectivamente dice Saak, el año pasado con el Córdoba, que nosotros aquí, por ejemplo, recordamos lo ocurrido con el cuadro andaluz aquí en el último partido de ascenso a Primera.
Pues mi opinión es que, volviendo a hacer mías las palabras de Abel Resino, de que el que más mantenga la calma y el que menos nervioso se ponga tendrá mucho que ganar, realmente hay dos equipos que no tienen ninguna presión en cuanto a los nervios, que son la Ponferradina y la Llagostera. Cualquiera de los dos, al final, va a hacer soñar a una de sus aficiones. Seguro si no son los dos, ¿eh?
Está claro. Un abrazo a los tres, chicos, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
y una
luego.
Llamada a Huelva. Hola, Manoli, chico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aparece aquí al lado del mar, en
Cuente. Mira, todo el mundo está mejor que nosotros aquí, ayer, ¿eh? Hombre, algunos están comiendo, otros en la playa.
Yo quiero hacer, un comentario, porque yo es que ayer me sentí bastante dolida, sobre todo con la actuación del colegiado, ¿eh? En el que pusieron en el partido entre el Recre y el Real Betis Balompié, Fuentes Ramos. No sé si habéis podido ver ya las imágenes, porque aquí se habla mucho de hay equipos que no necesitan ayuda, pero ayer se llevó una ayuda bastante importante el Betis, no solamente con ese gol que no quiso ver el colegiado de tan solo 22 años, incluso el propio entrenador Juanma Pavón, que ayer se despedía como primero del conjunto recreativista, hacía referencia al término del partido diciendo que un poquito de respeto al Recre y que desde luego que mandar un árbitro de 22 años manda muchas narices, y sobre todo con ese penalti clarísimo, uno casi de dos, ¿eh? Uno clarísimo que le hicieron a menos. Yo creo que equipos tan grandes como el Real Betis Balompié no necesitan esas ayudas arbitrales para llevarse esos tres puntos injustos del nuevo colombino.
Que tenga 22 años da un poco igual, ¿no? Al final cada uno...
Hombre, evidentemente queda igual, pero hablaba precisamente pues un poquito de respeto, porque hay mucho juego. Es que el Recre se está jugando la permanencia en la categoría, y es que figúrate lo que hubiera significado terminar el partido con 2-1 y no un 0-1. Es que hablamos de tres puntos que hubiera servido para salir de los puestos de descenso.
Oye, la pregunta que se hace la gente del Recre, ¿ya ha aparecido aquí José Domínguez?
Pues sí, estuvo ayer, bueno, está desde el martes, ¿eh? Está desde el martes, lo que pasa es que este hombre ha aparecido, yo no sé si lo conocen en casa, me imagino que sí, pero bueno, es portugués, es un hombre que tiene 42 años y que a partir de mañana va a dirigir técnicamente una competición en la que creo que tiene poquita información. Desde el martes se está empapando a través de Juanma Pavón, que de momento pues ha demostrado que tiene capacidad para llevar las riendas del Recreativo de Huelva. La verdad que ha sido una semana bastante convulsa aquí en nuestra ciudad, en tierras onubenses, con ese anuncio del nuevo entrenador el martes, confirmación de que se llegaba también a un acuerdo con una empresa extranjera que va a aportar, decía el club, recursos técnicos y financieros. Eso lo anunciaba el pasado martes. Esperemos, como yo comentaba ayer en el tiempo de juego, que no sea igual que ese convenio que hace ya más de dos meses que se anunció que se había firmado o que se iba a firmar con la agencia tributaria, y de momento han pasado esos dos meses y todavía no se sabe ni cuándo se van a firmar. Así que estamos a la espera. Ya mañana parece ser que va a ser de forma oficial nuevo entrenador del conjunto recreativista, y de momento el Recre inmerso no solamente en esa situación extradeportiva y sobre todo también inmerso en una situación complicada, porque si miramos no solamente la tabla clasificatoria, el equipo dentro de la plantilla siguen con esos seis meses sin cobrar pues esos emolumentos. Incluso la pasada semana no, Víctor Hugo Mesa se había comprometido a que en esta se iba a pagar la segunda de las mensualidades, hablaba de Semana Santa, de que se iba a pagar absolutamente todo, y ni se ha cumplido el segundo mes y estamos ya en Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos, imaginamos que tampoco va a ser efectivo esas mensualidades para una plantilla que está demostrando en el terreno de juego que tiene pues eso, huevos para sacar hacia adelante esta nave que la tiene bastante complicada.
Esta es la última hora del conjunto andaluz. Un beso, Manoli, gracias.
Hasta luego, un besito.
Una pausita y vamos con la jornada de la tarde en Segunda División.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Am Speedway.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
Hola, soy Iago Díaz, jugador del Club Deportivo Lugo. Un saludo a Esto es Fútbol y mi canción favorita es El Perdón, de Nicky Jam.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacer.
Esto es lo que piden los jugadores de la Liga Adelante. Y en estos fútbol y una jornada en Segunda División que se completa esta tarde con cuatro partidos, Alex Aguero.
Sí, cuatro partidos que se juegan esta tarde y que completan los que ya se jugaron ayer. Es el Leganés 0, Numancia 0, Valladolid 0, Albacete 1, Alavés 2, Racing 1, Llagostera 3, Lugo 2, Recreativo 0, Betis 1 y Las Palmas 4, Ponferradina 2. Recordamos que esta mañana se ha jugado el Osasuna 0, Sporting de Gijón 0. Y el primero de esos cuatro partidos comienza a las 5 en el Municipal de Anduba. Es el que disputarán el Mirandés y el Girona, y allí está Álvaro Rubio.
¿Tenemos ahí Álvaro Rubio? No.
No está.
Sí,
no está.
Sí. Ah, sí, está por ahí, Álvaro.
Estoy por aquí.
en Anduba, en un partido donde se la juegan los dos equipos. Por un lado el Mirandés, que tiene las bajas de Raxa, Pedro Martín y Borja Docal. Además, Terraza recupera a Ruper y Frank Carnicer. Está a 10 puntos del descenso, a 7 del ascenso. Y Félix, compañero ahí en el inalámbrico, tenemos alineación confirmada ya, ¿no?, del Club Deportivo Mirandés.
Pues hola, muy buenas tardes. Alineaciones ya confirmadas. Sí, Manolo Elías en la portería por la baja, como has comentado, de Razak, el portero habitual del Club Deportivo Mirandés, que está con la selección de Ghana. Spin, lateral derecho, pareja de centrales para César Caneda y Alex Ortiz. Gorka Quijera ocupará el lateral izquierdo. Provencio, bueno, pues el ancla en el centro del campo. Por la banda derecha, Aitor Fernández. Banda izquierda, Alex García. Frank Carnicer como hombre, bueno, pues en el centro del campo más adelantado. Media punta, Igor Martínez. Y el punta, el goleador del Club Deportivo Mirandés, Urco Vera, que lleva ya 14 tantos.
Y enfrente un Girona que es quinto con 53 puntos, a 6 del líder, como bien habéis comentado, con un montón de bajas hoy el entrenador Pablo Machín, y con un chaval del filial en la convocatoria como es Adrián, y también Félix con 11 confirmado por parte del equipo catalán.
Y Sanz Becerro a la portería. Bueno, pues una defensa de 5. Adai por la derecha, Ramallo, Ricky y más como centrales. Corís en la banda izquierda, Pere Pons en el centro del campo, banda derecha para Eloy, banda izquierda para Granel, y pareja de delanteros, ojo con estos dos, Felices Sanchón y Fran Sandaza, ambos tienen 10 tantos en su haber.
Los dos equipos llegan de empatar a cero los partidos de la jornada anterior, el Mirandés en casa del Albacete, el Girona en su propio campo frente al Sabadell, y compañeros, el colegiado del partido que arranca a las 5 de la tarde en Anduba es el Balear Sureda Cuenca.
A las 6:15 se jugará el segundo de los partidos, un duelo por el playoff de ascenso en la Romareda entre Zaragoza y Alcorcón, los locales con la importante baja de su goleador Borja Navad.
Pues sí, es lo más destacado del Real Zaragoza hoy, que sigue buscando mantener esa sexta plaza y conseguir pues un poquito de colchón respecto a la Ponfe. La baja de Borja es lo más importante. William José va a ocupar su lugar como delantero referencia hoy del Real Zaragoza, pero además los de Popovic también cuentan con la baja por sanción de Lolo, por lesión de Álamo Yeldin y por estar con sus selecciones de Bono y de Vallejo, que ya ha debutado con la sub-21. Se recupera, eso sí, a Basa, a Dorca y a Cabrera, que serán titulares. También volverá a ser titular en el lateral derecho Fernández. Sergio Gil, el canterano, tendrá continuidad. Y Jaime vuelve al banquillo después de su lesión. No saldrá de inicio, eso sí. Y por parte de los visitantes del Alcorcón, os cuento que llegan en racha. 5 jornadas llevan sin perder. Además, llegan de conseguir su primera victoria de 2015 en casa. Su técnico Bordalás va a volver al banquillo después de 3 partidos de sanción. Y el único cambio en el 11 inicial va a ser la entrada de Antonio Martínez después de cumplir su partido de sanción.
Y a las 7 en el Mini Estadi se miden por la permanencia Barça B y Tenerife en una semana muy convulsa para el filial blaugrana, Elena Condis.
Sí, el Barça B penúltimo afronta este partido como una de las 12 finales que le quedan para salvar la categoría. Con Viñals todavía no han ganado en 6 partidos y no ha mejorado la imagen futbolística. Y por si fuera poco, 6 de los titulares hoy son baja. Urtula Ibañak por sanción y Samper, Jalilovic, Munir y Diagne por compromisos internacionales, además de Ondoa y Captum. En esta situación tan delicada, el Barça B recibe a un Tenerife que lleva una buena racha, 6 partidos sin perder, con sus delanteros uruguayos de Fran y Maxi Pérez en muy buena forma. Tiene la baja del portero titular Dani Hernández, su lugar lo va a ocupar el canterano Carlos Abad y recupera a Ricardo León tras un mes y medio lesionado.
Problemas extradeportivos en el Barça B de los que ayer habló su técnico Jordi Viñals.
S'ha anat degenerant bastant tot el tema de valors de la Masía.
Se ha ido degenerando bastante todo el tema de valores de la Masía y quizás nos hemos encontrado un grupo que reúne toda esta degeneración de estos valores. Se han dejado comportamientos, supongo, se han pasado por alto ciertas cosas que al final van degenerando en que los jugadores piensen que son más importantes que el club, cuando en realidad el club es más importante que todos nosotros, ¿no?
Cuando en realidad el club es más importante que todos nosotros, ¿no?
Cierra la jornada de segunda división a las 9 en la Nova Creu Alta, el Sabadell Mallorca. Los catalanes son los colistas de la categoría, aunque aspiran a acercarse a la permanencia, que tienen a tan solo 5 puntos. Está ese Osasuna que marca la salvación. El Mallorca llega sin su estrella Marco Asensio, que está concentrado con la sub-21 de Albert Celades.
Vamos terminando, Hernández.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
La segunda B en Esto es Fútbol. No time to pretend. Dust off and try again. Straight out of Lion's Den. Strong as a thousand men. That's
En la segunda vez tenemos un partido en juego. Está ganando el Socuéllamos 1-0 en Conquense con gol de Miguel Montes. Además, ¿qué tenemos para hoy, Mansilla?
Muy buenas, Edu. Pues tenemos cuatro partidos como cada fin de semana en tiempo de juego. En el grupo primero estaremos en el Oviedo-Langreo, el Langreo que visita el líder. Y por allí está ya Marcos Martín. Hola, Marcos.
Hola, Mansilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se espera una gran entrada además en el Carlos Tartiere. Hoy es día de fiesta para el oviedismo. Se celebra el 89 cumpleaños del Real Oviedo. Además, el Oviedo quiere ampliar su ventaja con el Real Murcia, prácticamente sentenciar la lucha por el primer puesto. De hecho, si le gana esta tarde a partir de las 6 al Unión Popular de Langreo, le sacaría al conjunto pimentonero 10 puntos, a falta de solo 7 jornadas por jugarse de liga regular. Lo dicho, se espera gran entrada. Sergio Gea va a salir con el 11 de gala. El Langreo tiene una baja importante, Otero en defensa, a ver cómo lo soluciona Raúl González. Todo apunta a victoria local, pero veremos lo que pasa en el Tartiere a partir de las 6. Real Oviedo-Langreo, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Marcos. En el grupo segundo visita el Rayo B, el campo del Huesca, y por allí está Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. El Huesca obligado a ganar después de que sus rivales directos hayan hecho lo propio y ahora haya bajado a la cuarta posición. Sí, eso sí, depende de sí mismo. Si consigue los 3 puntos ante el penúltimo clasificado, el equipo de Luis García Tevenet volvería a comandar este grupo segundo tan apretado. 2 bajas en el cuadro local. En el lateral derecho, Aitami no puede estar por lesión. Rojas la va a sustituir en el centro del campo. Fran Mérida va a ser el que ocupe la posición de un sancionado Manolo. Buen ambiente, tarde primaveral en Huesca. Huesca, Rayo B, lo contamos aquí en el tiempo de juego.
Ahora te escuchamos, Pablo. En el grupo 3 visita el Alcoyano, visita al Hércules, y por allí ya Carlos Cuenca. Carlos, tiene que mantener el Hércules esos puntos para mantenerse en la zona de arriba de la tabla.
Así es, ¿qué tal, compañeros? Buen momento de forma y resultados del Hércules, que busca hoy la cuarta victoria seguida y la consolidación en esa parte alta de los puestos playoff. El Alcoyano, que llega con varias bajas al partido, afronta el choque como una de las últimas oportunidades para engancharse a esa parte alta. Derbi provincial en el Estadio Rico Pérez, espera buen ambiente en el Coliseo Blanquiazul. El partido es a las 6 y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la COPE.
Y ahí te escucharemos. Y el último partido, el del grupo cuarto, la Roda Cacereño, iba a decir partido por todo lo bajo, ¿no? Partido un poquito del miedo, Antonio Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Pues así es, muy buenas tardes desde el Municipal de La Roda, donde poco a poco van poblándose los graderíos del recinto rodense, que esta tarde acoge un duelo vital por la permanencia para los locales, para el equipo de Mario Simón, y clave para el cuadro cacereño, que quiere sellar cuanto antes la continuidad, una temporada más en la segunda división B. Terreno de juego en perfecto estado, ya quisieran muchos equipos de primera y segunda tener este rectángulo de juego, magnífico aspecto, la tarde primaveral, y como digo, poco a poco se van poblando los graderíos. El encuentro a las 5 de la tarde en tiempo de juego.
Gracias, Antonio. Pues ya sabes, Edu, todos esos partidos los escucharemos a partir de las 5, ahora con Eri.
Os escucho, no me voy.
Hombre,
no me
espero, eso espero.
Ah, bueno. ¿Y qué pasó en tercera división en el grupo canario, Guillermo García? ¿Qué pasó ayer?
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues pasaron dos cosas, la verdad, que son difícilmente explicables. Por una parte, te cuento, o sea, tenía que disputar un partido a Lanzarote entre el Unión Surgarce de Lanzarote y el Atlético Granadier de Tenerife. Los jugadores del equipo tinerfeño, Atlético Granadía, se negaron a desplazarse ante los reiterados incumplimientos en materia económica de la directiva, una directiva que optó por presentarse a jugar el partido con 10 futbolistas juveniles, 10. Ni siquiera pudieron completar un 11 titular. Bueno, pues en el minuto 25, 4 de esos 10 futbolistas se hicieron los lesionados, como suena, y en el 25 de la primera parte el colegiado tenía que suspender el encuentro. Un auténtico simulacro, un espectáculo circense indigno de un equipo de fútbol que va a ser sancionado seguramente duramente por la Federación Tinerfeña de Fútbol. Y ocurrió otra cosa también lamentable, lo ocurrido también en el partido entre el Santa Úrsula y el Tenerife B, el filial del Club Deportivo Tenerife, con agresiones a dos futbolistas del conjunto filial del Tenerife, Santi Jiménez y Miguel Gopar. El partido terminó en el minuto 96, empataba el Tenerife justamente en ese minuto, y a partir de ahí el acta arbitral recoge la agresión tanto a Santi en una portería siendo agredido por el jugador de Santa Úrsula, Samuel, como al futbolista Gopar por lanzamiento de piedras al terreno de juego.
Gracias, Guillermo, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Eri, todo tuyo, nos vamos.
¿Ya?
Hasta luego. Sí, nos vamos.
Se me ha hecho corto.
¿Sí? Sí. ¿Sí, tú crees? Un abrazo, Eri, y a toda la gente que escucha esto, su bolsaquero. Gracias, y me enseña la producción. Y a Gran Hernández, como siempre, a los mandos. Hasta dentro de 15 días, que Semana Santa y descansamos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, Eri.